R la otra.
Ahí se acabaron los guapos de las redes sociales.
Elegí un mal momento para reiniciar la máquina, así que no tengo timer, no tengo nada. Todo lo que preparé se acaba de ir porque esta máquina del orto se le encanta reiniciar. ¿Seguís sin escucharme? Estamos en un problema porque él no sabe si me escucha o no, pero no importa, porque el tema es que vos sabés que yo estoy hablando porque ves que muevo los labios, así que cuando yo hablo vos no hablas, cuando vos hablas yo no hablo, ese es el punto básico de esto, porque si es un despelote.
Entendí perfecto.
Un día muy triste, un día en que nos enteramos que se cae de Maduro, termina, es un gran podcast, con gente muy grosa, con Derek, con el que va a estar haciendo unos talleres ahora dentro de un poquitito. Me enteré que terminan porque cada vez se complicaba más, con una logística, cómo está con sus proyectos. Así que lloramos 5 minutos y después empezamos las tratativas para tratar de fichar a alguno de ellos.
Obvio.
Nos dijeron que no tenemos código, básicamente. No, que... Mechi hizo una comparación, es como... ese que cuando rompes, ¿viste? Apenas terminas una relación y viene tu amigo a preguntarte si está todo bien, si le invitas a salir a tu ex. Bueno, es más o menos lo mismo lo que acabamos de hacer con la manija. Pero vi el planeta de los simios.
Bien.
Cosa que vos no viste todavía.
No.
No.
Y eso, igual. No. Tampoco.
No, porque tuve unos problemitas físicos el fin de semana, entonces no tenía ganas de ir al cine, la verdad.
Estaba con cagadera.
No, unos dolores, ya la vejez. Vos sos joven todavía, ya vas a llegar, mira.
Yo la fui a ver el lunes y complicado porque había muchos pibitos, muchos pibitos. Y te pateaban el asiento y se reían. Y había un nene de 3 años.
¿De qué te reís en esa película? Tiene cómo... 3 momentos graciosos, 4 capaz. Tiene un comic relief, pero
se,
nada
se
más.
Se reían del ruido que hacían los monos cuando trataban de hablar.
Me está jodiendo.
No, posta. Cada vez que hacían algo, o sea, se reían y por ahí, no sé. Chabón, hay un mono muerto ahí, el otro está llorando y como tenés enojado y hacía ruidos de mono, los pibes que estaban atrás mío se reían.
Horrible, así, básicamente.
Sí. Quiero decir que fue una película que estaba tratando de meterme en la película y me costaba tanto que en un momento pegué un grito y le dije a una mina, no seas hija de mil puta, no saques con flash, porque le sacó una foto a la pantalla con
¿qué?
Flash.
Y era, ¿a dónde vas al cine?
Era en el momento, o sea, era en el primer... La primera emboscada.
No.
Era en ese momento de que.
Para la escena de apertura, todo
las
eso.
Cataratas.
¡Qué hija de puta!
Era en ese momento y era
esa
como.
Esa gente
que
no tiene perdón.
Yo
no.
Vi el flash de que salía de abajo y me paré y posta, le dije, no seas hija de mil puta, apaga ese flash. Y la mina no sabía dónde meterse. Y los pibes de atrás se calmaron un poquito porque se dieron cuenta de que era capaz de darme vuelta y golpearlo aunque tenga 13
loco.
Años.
Sí. Algo hay loca.
Y los que sí, te sí, conocemos sí. Sabemos que es sos capaz de hacerlo.
Obvio que
de
la sí.
Y al lado había un nenito muy chico, de 4 o 5 años, que no entendía nada de lo que estaba mirando, pero así todo, estaba mucho más callado que los nenes de atrás, y cada tanto se escuchaba que le preguntaba cosas al papá sobre la película, que eso bueno, que ya es un nene y le está prestando atención a la película, entonces no me molestó, pero los pies que se reían atrás, sí. Sacando eso, sí, está muy buena. Es una película rara, yo esperaba por ahí más tiros, más acción, más cosas así, y la película va por otro lado.
Va por otro lado, te pega por otro lado.
Pero sí, está llena de golpe bajo, o sea, la pasás como el culo todo el tiempo.
La pasás como el culo, totalmente, la sufrís, es una película que la vas a sufrir, que tiene igual un par de personajes que son divinos para quien la haya visto. Bad Ape, por ejemplo, con decir solo eso, sabemos que son momentos de respiro entre tanta angustia, y está muy bueno, pero sí, la peli no deja de ser una patada tras de otra, pero es el cierre que necesitaba la trilogía, que eso ya lo habíamos dicho el programa anterior.
Sí.
Funciona por todos lados.
Sí, está buena, está muy buena.
Y no queremos ver a Andy Serkis siendo humano nunca más, me parece. Ya
sí,
está.
No, aparte es muy feo Andy Serkis.
Claro, o sea, ya fue. Que haga de mono Gollum y esas cosas.
Porque la verdad que no. Es feo, muchacho, es un muchacho feo, la verdad.
¿Qué le vamos a hacer?
Al menos que hagas de borracho en un bar irlandés, que es, tengo entendido que los borrachos de los bares irlandeses son feos. Está complicado para el pibe. Mucho CGI, mucho 3D y esas cosas, porque si no se disfraza. O de Rupenstinsky, una cosa de esas.
Sí, re podría vivir para eso.
Teníamos gente fea, porque Andy Serkis es feo. Feo como mis verrugas. no sé si quieren comentar algo más o podremos darle el pie al.
No, podemos darle.
Dale arranque, ¿no?
Bueno, entonces, vamos con la apertura de este programa y después vamos a hablar un poquito de lo que se viene en el. En la tele, digo, en el cine. En la tele para. Bueno, tampoco es tele, porque tampoco es tele, la verdad. Pero en Netflix para la gente de Marvel.
tu placar. ¿Tenés más remeras de cine y superhéroes que otra cosa? ¿Sos de los que maratonean series y no ven la hora de hablar de ellas con sus amigos? Quédate tranquilo, nosotros somos igual. Miramos y leemos de todo, pero a vos te traemos solamente lo mejor. Esto es La Manija Podcast.
Si tu viejo es zapatero, zarpale la data, decía esa canción hermosa, ¿no? Si tu viejo son hermanos, lo más probable es que seas bastante loquito.
Termines matando, claro, sí, decapitando gente, o saltes de un edificio, o te mate alguien con dándote un beso con veneno, no sé, posibilidades.
O que tengas apellido, claro, tengas apellido de pizzería, una cosa de esas. Y si tu viejo es Stan Lee, lo más seguro es que termine siendo algún mutante o algún tipo bastante rarito con superpoderes, porque esto es así, porque Stan Lee no hace nada sin superpoderes. Y si sos el Silver Surfer, lo más seguro es que te caguen porque no te dejen salir a jugar a ningún lado, porque eso es un poco lo que pasó en The Defenders, ¿no? The Defenders, la próxima gran serie de Netflix con Marvel Associations. Nada, o sea, son los cuatro que ya viste en una serie muy copada, una serie medio pelo y dos series de mierda, ahora juntas, porque van a pelear juntas, entonces
discrepo.
Va a tratar de poner un poco más de onda.
¿Qué?
No, con lo de la serie de mierda.
De arriba para abajo, de la mejor a la peor.
La mejor a la peor, Daredevil. La mejor, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage.
Sí. Y a Luke Cage, pero que del 1 al 10.
Pero Luke Cage del 1 al 10, sí. Un 6.50.
A mí me gustó mucho el primer capítulo de Luke Cage y el resto ya me van aquí. Te das cuenta que al chabón le podés tirar 30.000 tiros y no le pasa nada. No le sigas disparando, o sea, inventate otra vuelta.
Vale, hermano. Póstale que vas a pegar una piña, ¿en serio? ¿Vos te vas a hacer el malo con el
ese
negro
capítulo ese? Uno se dan cuenta que para bala con el pecho. El capítulo 6 y el tipo agarra y le sigue. Dale. O sea,
a Batman también poca le disparan onda. Y saben poca que no lo van a matar, le siguen tirando patadas.
Bueno, sí, pero qué sé. Batman es Superman.
Y bueno.
Mirá, a mí Superman. Me copan más las horas estrellas, me copan más menos Iron Fist, que también me parecía medio como,
no sé. La cara de circunstancia que tenía todo el tiempo el boludo ese. O sea, todo bien, no es así Danny Rand en los cómics. Todo el tiempo estaba sufrido. Llegó un punto en el que al principio era gracioso y después empezó a estar consternado y tener cara de que tiene un sorete atravesado, que no va al baño hace una semana.
Porque todavía no
y
es
está
Iron
pasando
Fist.
Mal. La serie es mala, boludo, ¿no?
No, es
indefendible.
Buena. No es buena... No es buena, es un 6, por ahí, 6.50, 7. Pero... ¿Vos estás escuchando bien?
Sí, sí, bueno. yo escucho bien. Estoy escuchando de dar cuenta que vos
no sirvo
estás
para el
diciendo
podcast, man.
Que vos estás diciendo que Iron Fist es un 7 y cuando a mí, me pareció un 4. No.
Eres injusto.
No, me dio César bronca Augusto. Terminarla, ¿entendés? Tipo, la terminé y dije, ¿por qué me hice esto?
Yo no la terminé igual, ninguna, las últimas dos no
yo
las
terminé. Yo Luke Cage no la terminé.
La voy a terminar cuando tenga tiempo.
Y Iron Fist me castigué y la terminé. Y cuando la terminé fue, ¿por qué me hice esto? Sí. ¿Por qué me odio?
Es una lástima, porque Finn Jones es más Danny Rand cuando no está actuando que
mal.
Cuando lo toca actuar.
El chabón,
ves el Instagram, lo ves ahí en las convenciones todo y el tipo, o sea, da para
es como Ryan Reynolds siendo
Deadpool.
Vamos
a tener una gran temporada. Sí. Sí.
Es una cosa así el flaco.
Sí. Tengo fe, confío.
Cuando hagan Heroes for Hire ahí, le tengo por ahí más fe que en una cereza. Dale, vale.
Pero bueno, estabas hablando del origen de los Defenders.
Sí, que nada que ver. O sea, nada que ver. Si nos ponemos a pensar igual, y si vos revisás los cómics, la formación que vas a ver en la tele no la viste nunca.
No.
Si bien cada uno fue un Defender en algún momento de la historia, nunca estuvieron juntos ellos, así sí. Como el team. Porque Defenders es algo raro, o sea, no es como decir los Avengers que están ahí todos juntos en la torrecita y son ramiguitos, ¿entendés? Y después va a Civil War porque, nada. The Defenders, la concepción es distinta y la forma que tienen de funcionar es distinta, por eso como que va variando mucho. No sé si alguno lo quiere decir o lo digo yo y hablamos un poquito de los orígenes. The Defenders sale allá hace muchos, muchos, muchos años.
1971 se publica el primero.
Sí, y la historia es que, bueno, nada, más o menos... Querían formar, en realidad la historia venía de algo que una idea que era la de los tres titanes, porque eran Hulk y Namor y Silver Surfer, que venían a representar un poco como tierra, fuego, tierra, aire y agua, Y Namor también. Después algún día hablaremos de Namor porque es un personaje hermoso. Y tenía la cabeza triangular en el principio. Era horrible.
Y salió Stan Lee y dijo: che, yo a Silver Surfer lo requiero, no me lo toques. ¿Por qué? Ya lo tenía todo armado. No, Silver Surfer no. Métemelo. ¿Sabes qué quiero? Quiero a Hulk. Y no, como no te voy a dejar usar a Silver Surfer, mételo a Strange. Pero ¿cómo? No sé, manejate, pero me lo haces con eso.
A Roy Thomas le dijo eso, sí. Que era el que tenía que.
Y Roy Thomas dijo: igual.
Strange, medio que ya.
Dale.
Un personaje que estaba ahí, medio como en el borde, tampoco no le estaba yendo muy bien, viste, medio que querían ver qué hacían, no sabían si la cancelaban, si seguían, entonces la terminaron metiendo acá.
Claro, sí, sí. Es el personaje que nunca se sabe bien qué hacer, porque tiene el nivel tal de poder. Y es tan volado el mundo de Strange, es inherente al personaje, que siempre queda medio en el limbo de que es medio tóxico, ¿viste?
Sí.
Cuesta agarrarlo por ahí y sacarle buenas historias.
Sí, y bueno, y así salió allá en el número 1 de Marvel Features, lo que era The Defenders, que es, bueno, nada, es la historia es que se va a ir repitiendo a lo largo de los años, que es Doctor Strange buscando distintos héroes porque, bueno, nada, aparece una amenaza de repente y es como que no hay nadie para cubrirla, formemos ahí un grupo de reserva y se terminan juntando. Una de las particularidades que tenía Defenders es que ellos no estaban ahí porque querían estar, sino porque como que las circunstancias los terminaban siempre llevando a trabajar codo a codo. Y por lo general tienen personajes que son como bastante outsiders, o sea, no son de hacer muchos amigos, no son de llevarse así muy bien y tener grupitos. Entonces, esa es una fija en toda la historia de Defenders. De personajes que se terminan juntando porque no les queda otra.
Esos que invitas a la previa y se quedan en una esquina hablando entre dos y te la cagan.
Claro,
son esos los que están en Defenders.
Es tu amigo que no entra en tu grupo de amigos.
Claro, es tu amigo que vos lo querés incluir y después se junta.
En tu cumpleaños, como que.
Che, ese amigo tuyo es un pelotudo. Y la puta madre, ¿por qué no?
Claro, bueno, pero vamos de jardín juntos.
Claro, ¿qué querés que haga?
No lo puedo no invitar, ¿entendés?
Claro, sí.
La mamá de él es amiga de mi mamá, o sea. No, no me queda otra.
El amigo del barrio.
Ese, claro.
Con los amigos del colegio.
Claro. Sí. Bueno, The Defenders era eso. O sea, The Defenders era todo ese grupito de raros que no tenía otra cosa que hacer y que terminaba ahí por cuestiones de la vida. Después de eso se fue formando ya. Se fue haciendo como cada vez un grupito más regular. Y si bien siempre variaban, era como una fija de Marvel de que cada tanto aparecían The Defenders y tenían sus dos o tres historias. O peleaban contra los Avengers, o se cagaban a palos contra otro chabón. Incluso pelearon contra gente bastante grosa, pero siempre en el plan de es lo último que nos queda, o sea, ¿entendés? Apareció de repente y, no sé, Iron Man estaba en cualquiera, ¿entendés? Estaba refalopeado, no se podía levantar, bueno, no hay nadie que aparecían de Defenders.
Claro, sí, si Avengers es la primera línea de defensa de la Tierra, los Defenders son como, bueno, estamos desesperados, hay que hacer lo que sea como sea.
Después con el paso del tiempo igual tuvieron, ahora bueno, hay 6 formaciones, es como Barcelona, ¿viste? Tienen Barcelona, el Barcelona B, de las inferiores. Esto también, ahora tenés los Avengers, New Avengers, New Avengers, sí. Estos Avengers, los Uncanny Avengers. Y Defenders como que pasó a ser como el grupo de superhéroes de barrio que tratan como con otros villanos. Al principio era como la última línea de defensa y ahora son como los que se encargan de las cosas más
urbanas. Cosas más locales, los otros están para estar en temas más importantes del otro lado del mundo, rompiendo algún edificio y esas cosas.
Leo, te voy a poner un aprieto, pero decime. Si alguien quiere leer algo de Defenders, ¿tenés algo para recomendar que digas? ¿Esto está bueno?
Sí, Secret Defenders, me había gustado mucho, no me puedo acordar cuál era el equipo creativo, pero lo buscan así, Secret Defenders. Sí, porque. Y si no, lean lo último, que bueno, para entrar a tono con lo de Netflix, van a usar la formación, la misma formación que usan Netflix.
Sí, sí, de hecho ya empezó, o sea, ya hay varios números del nuevo Defenders, empezó hace un par de años. Con justamente esta formación que es Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist y Daredevil. Porque son los 4 piolas y andar. Son todos de Nueva York, entonces no tenés que hacer mucho viaje, haces siempre, tenés los mismos 3-4 escenarios que ya habían usado en todas las series, ahorrás, terminás reciclando y sacás un grupo de Defenders. Hasta antes de eso, ya te digo, no se habían juntado nunca. Y esta es la primera formación. Pero estos personajes, cada uno tiene su serie particular en Netflix, que es cuando empezó todo esto. Y deberíamos empezar por uno, no sé cuál de los 4 quieren hacer.
Y podemos empezar en orden.
¿Podemos elegir
por
el más choto?
También podemos elegir el más choto.
¿Podemos sacarnos lo más choto al principio?
Dale, dale.
Y cerramos con lo bueno, después bueno. Es bueno también.
Vamos a tener, bueno, no sé.
No sé. O Luke Cage o Iron Fist.
Luke Cage.
Dale, Luke Cage.
Buenísimo.
Genial.
Hermoso, una cosa. De
mejor que Game of Thrones. Porque esta la vi. Game of Thrones me da paja. No me gusta.
Bueno. Yo vi el primer. No, fuera de joda, hablen ustedes, porque yo sinceramente les digo, vi el primer capítulo. La dirección del primer capítulo me pareció terriblemente buena. La música del primer capítulo me pareció muy copada, ¿entendés? Y todo, y cómo aparece el chabón, y toda esta onda de sí, somos gangsters y toda esa onda así medio urbana. Los personajes estaban muy copados hasta que después era como que empezó a pasar los capítulos y no pasaba nada, y el chabón siempre lo quería cagar a tiros, y es como que tenía muy poca onda, en ese ser caminando por un pasillo mientras le disparaban y agarraba un pibe y lo estampaba contra la pared y seguía caminando, o sea, era como muy poca onda todo. Obvio que si yo soy un negro de 2 metros que puedo parar bala con el pecho, tampoco me voy a calentar mucho a hacer grandes escenas de acción y nada de eso, porque no, o sea, tenés, claro. No me pasa nada, disparame una bazooka, sí. Que está todo bien.
Aparte no es un gran luchador, no se caracteriza por
no,
eso.
No, es bestia y se la puede bancar nada más. A mí me pasó lo mismo, vi el primer capítulo, me pareció que la dirección de fotografía era increíble, que la fotografía de ese capítulo no había nada que criticarle, era hermoso por donde lo vieras, pero era un embole. Se me hizo increíblemente lenta. Y el segundo capítulo directamente no lo pude terminar de ver.
Desde el primero ya se te hizo lenta.
A mí se me hizo lenta desde el primer capítulo. Y ya el segundo capítulo no lo terminé de ver. Duraba 50 minutos, una hora. Y yo sentía que estaba hacía una hora y media delante de la computadora y había visto 20 minutos. Y fue como, bueno, negro, te veré en The Defenders. Suerte, que te vaya lindo.
Sí, a mí me pasó. Es cierto, se me hizo larga también. Pero por ahí. Me parece que era para 8 capítulos. Por ahí al octavo capítulo, el séptimo capítulo. El octavo capítulo es muy bueno. Me gustaba el villano que tenía. Mahershala Ali haciendo de Cottonmouth. La prima loca, esta política media corrupta. Todo el ambiente, la música me parece espectacular. Todo el ambiente gangsta de negro de barrio. Que me hacía sentir tan cercano a mí.
Y aparte, a Mike Colter, o sea,
a mi localidad natal. Y el tipo, aparte, es Luke Cage.
Sí,
está muy bien casteado.
Sí, todo chocolatoso.
Hermoso.
Sí, es una cosa loca.
Y Bonnie.
Sí. Y aparte, tiene una especie como de grano grande atrás, pero debe ser un hueso sobresalido. Porque si vos te fijas atrás, parece que tiene,
sí,
como tiene un huevito así.
Montaña.
Pero sí, bastante.
Sí.
Necesito grandote.
A mí la serie me gustó más por la coyuntura, igual, o sea, como que la termino teniendo en más consideración por el tema, bueno, de todo esta cosa del negro a prueba de bala, de lo importante que es ser un negro y no tener miedo de las armas, de no tener miedo de que te disparen, del negro se puede enfrentar al poder en un momento en el cual, lo dije la otra vez que vine acá, se veía venir la ola Trump. Me pareció valiente de hacer una serie así. Por ahí es por eso. Por ahí la serie no es tan buena como yo creo que es.
Sí,
tampoco,
no, olvídate, la
creo que es,
de otra manera.
Tampoco creo que es una maravilla, ¿eh? Digo, a mí me entretuvo. Entiendo que hay capítulos que son medios paja, que hoy no los vería. O sea, hoy hago una selección de capítulos. Entiendo que tiene un problema con los villanos muy grande. Aunque. Sí,
la gran Marvel igual.
Está pasando
con
eso.
Daredevil no pasó tanto.
Es que para mí,
bueno,
no es un tema de Marvel, es un tema de que cuando muere Cottonmouth, por ahí ya habría que terminarlo. Porque lo del amigo de la infancia, la iguana, era.
Sí.
Que apareció de la nada y de repente era. No sé, el villano principal que siempre estuvo en las sombras y nunca te lo dan a entender antes. Por ahí con un poquito más de atención a esos detalles hubiera sido mejor.
Sí, sí. Digamos que igual Luke Cage tampoco nunca se caracterizó por tener grandes villanos.
Claro, aparte, sí, hay que entender que estamos hablando del ascenso acá.
Ya era bastante de la B, el chabón tuvo siempre muchos villanos de la B, lo importante acá era que era negro y ya está, o sea, con eso aguantaba, porque, nada, o sea, si ahora te pareció revolucionario, imagínate en un cómic hace 40, 45 años atrás, era también una historia que tenga un personaje negro ahí muy copado.
Y encima tenía afro y pantalones Oxford, muchísimo mejor.
Sí, sí. Sí. Gran escena igual también cuando reconstruyen la escena de la cárcel y él tiene el corte un poco más afro y la
diadema es
la diadema de metal.
Como que wow, sí, era algo así. Y en Marvel es bastante querido igual, Luke Cage en los cómics.
Porque fue hasta ha llegado a liderar los Avengers. Ahí fue cuando el personaje saltó a la fama, digamos, se le encontró el lugar en el mundo. Es ese jugador que es bueno jugando en equipo, con un equipo que lo sostenga y no es bueno solo. Una revista solo, pues no te la va a bancar. Aunque hay una muy buena que es Cage de Tartakovsky, el creador de Samurai Jack, que hay que leerla. Es muy, muy buena. Pero no se le encuentran grandes cómics en solitario a lo largo de su historia. Estaba con los Heroes for Hire, los héroes de alquiler. Estaba con, bueno, con Iron Fist, que ahora vamos a hablar también. Y después solamente cuando lo puso Bendis en Avengers, a liderar Avengers.
Sí, lideró Avengers. Se bancó estar en el equipo del Capi en Civil War también ahí. Tuvo que bancar sí. Los trapos y como que liderar bastante.
Es un negro, se la banca. Y
es
se
que come, sí,
y se come a Cynthia Jones, boludo. O sea,
sí, también. Y a Rosario Dawson.
Sí. Es como que él se dedica a comer gente. Aparte de eso. Y tuvo un número en el que se boxea con Doctor Doom. Igual.
Ah, opa. Mira, no me acuerdo.
No sé si lo sabían, pero sí, porque Doctor Doom lo contrata a él para que le haga unos trabajitos y después le debe $200. Entonces Luke Cage viaja hasta la Tierra y se boxea, nada, se pelean ahí. Dos números dura.
No, o sea, le cabe una, Luke.
Dos números enteros, de ellos dos peleándose. O sea, imagínense, Doctor Doom, una cosa peligrosa. Chavo se plata con cualquiera porque, bueno,
también puede pagar. Me debe 200 pesos, hijo de puta, dale, pagame.
Sí, es una cosa loco.
En el cómic Secret Wars de Bendis es buenísimo porque aparecen tres viñetas, pero en todo el cómic está presente y se siente bien la limitación, esto de que esta cosa de que el mayor poder del tipo es la mayor debilidad también. Léanlo porque es muy bueno. Brian Bendis y Gabriel Delotto, el dibujante.
Luke Cage, personaje cuyas mejores historias son codo a codo con Iron Fist. Y Iron Fist, personaje que vamos a hablar, pero después de un pequeño tema, porque nada, porque nos pinta así, porque somos así, locos. Yo, Sway, man, I can't even describe it, man. The situation was crazy, bro. If I was a gorilla, I would say it was bananas, B. Well, the man just took over the whole situation, God. Listen, man, it is what it is. Can't understand a man if you ain't live what he lived. Roaches in the crib and got no food up in the fridge. But the crime running rampant and it's screwing up the kids. Sway, man, what kind of paradise is this? I just want my 40 acres and some cash on the wrist. But these snakes is trying to gather in the pit. Where you get the cotton now, plucking ashes off the clip. Off the rip, now a challenger exists. Any bulletproof shoot, what kind of caliber is this? Got thugs in the store with the barrel on your lips. Saying nifty out the drill before you pay you with the grip, Lord. Who the call when no one obeys the law? And there ain't no Iron Man that can come and save us all. Power to the people and Luke Cage the cause. And the cops got it wrong, we don't think Cage involved. Look, dog, a hero never had one. Already took Malcolm and Martin, this is the last one. I beg your pardon, somebody pulling a fast one. Now we got a hero for hiring, he a black one. And bullet hole hoodies in the fashion. We in Harlem's paradise, delicatessen. Now I'm about to trade the mic for a madam. Give up my life for Trayvon to have one. Yeah, cause this is bulletproof love. And you already know what a bulletproof does. So you can take it from a bulletproof thug. The hood got his back, dog, bulletproof love. Blood thicker than mud. And who am I to judge if you get a gun in the club? Cause you already know what a bulletproof does. When the hood got your back, dog, bulletproof love. Yeah, shout out to Pop, R.I.P. my brother. The streets is crazy nowadays. People say we don't need another hero, but now we got one. Whether you like it or not, Luke Cage, please believe it, sir. The streets got your back. You already bulletproof love, baby. Iron Fist y Kung Loon y Danny Rand y toda esa onda que no funcionó en Netflix, porque es la posta, no funcionó, no conozco a nadie que le haya gustado, ni siquiera a Mechi Valle, que es una gran admiradora del personaje. No,
acabo de cambiarme el tope, ¿eh? Luke Cage arriba de Iron Fist. Iron Fist pasó para abajo.
Sí, Luke Cage, sí.
Hablando
sí,
de Luke Cage, me acordé lo mucho que me había gustado.
Y porque es un grone, ¿entendés? O sea, vos tenés un grone así, todo aceitadoso.
Y una vez que probás el negro ya...
Y del otro lado tenés un rubiecito, ¿entendés?
Decímelo a mí.
Que no tiene lóbulos en la oreja, la tiene unida.
¡Boludo! Rompieron todo, ¿cómo van a decir eso?
era la perfección de esa persona cuenta. Hasta que te das cuenta que no tiene idea, decís como que no puedes dejar de mirar eso y de marcar las
imperfecciones. Me arruinaron la vida, boludo, no puedo ver ese chico de la misma manera.
Iron Fist, que sale, nada, sale porque pintó, porque aguanta las películas de arte marcial, Bruce Lee, había que robar con eso, y bueno, apareció un personaje que es un experto de artes marciales.
Sí. Tenés una objeción con el tema de cómo pelea Iron Fist. Quiero recordar haberte visto quejarte de cómo el tipo pelea. ¿A vos no te gusta cómo lo representaron en el momento de la acción?
¿En la serie?
Sí.
No me acuerdo de haber dicho eso. No,
que parecía que bailaba.
No me acuerdo. Pero sí, bueno. Parece que baila igual. O sea, pero no me acuerdo haberlo dicho. Lo pensé. Hay veces que no sé si
lo pensaste.
Claro, pues, me pasa todo el tiempo que yo voy con los auriculares en el tren, viste, digo, la concha de tu madre, te puedes correr un poco más para allá. Y después digo, ¿eso lo dije o lo pensé? ¿No? Y mira a la persona y como no me mire, dije, bueno, seguramente lo pensé. Me pasa todo el tiempo. Pero sí, hay todo un tema igual. Las artes marciales son complicadas y si te pones en purista de, ay, esto no es así, esto no. Nada, podrían haber pagado un instructor y decir, mira, mostrame qué es Kung Fu, qué es Tai Chi, qué es Karate, y no mezclamos las cosas porque si no es un desastre. Hay varios de esos. Pero como los chinos son los chinos y todo más o menos lo mismo, nada. De última, igual eso es lo de menos de la serie.
O sea, la serie le puedes criticar mil cosas, esa es la que menos le puedes criticar.
Son peleas filmadas al estilo americano.
Nos metieron un hippie con dos de ahí y dijeron, este es Daniel Rand, que va por la calle así.
A mí me gustó eso.
Vestido en pijama.
El tipo, la inocencia del tipo de caer a la torre y decir, no, sí, quiero hablar con War, quiero hablar con Michun. A mí me pareció que era correcto, que estaba bien planteado.
El único personaje que me pareció bueno de toda la serie, como estaba hecho, me parece que era el Michun mayor, que el desarrollo, el arco que tiene el tipo. Después de eso.
¿El padre?
No, el hermano.
Ah, el hermano sí me gustó.
El hermano, creo que fue el personaje que me gustó de la serie. Tipo, no puedo decir que es el que más me gustó porque todos me parecieron bastante una cagada. Ese fue el que me gustó, que me pareció que estaba bien hecho, que estaba bien llevado. Pero la historia era bastante paja.
Que no se animaron a mostrar, a ver, no se animaron a mostrar a Kunlun, no se animaron a mostrar las armas inmortales, no se animaron a mostrar los portales. Es un tema de que...
Fue todo media tinta todo el tiempo y se quedaban a mitad de camino y...
Para mí, cuando haya una segunda temporada, que espero que la...
La van a hacer y cambiaron el showrunner, así que están todo el mundo festejando. Anda, bien, vamos a tener el Dani que merecemos, que queremos.
¿Tenés que agarrar un tailandés o un tipo de allá de Indonesia? Decirle, vení, un director, vení, filmame esta serie y listo. Es lo único que necesitas.
Sí.
Porque es una serie de pelea y de artes marciales.
Es que sí, y te hicieron una poronga de serie. Bueno, dramas amorosos, pedorros. Mal llevados, forzados. Toda la serie es recontraforzada, ese es el problema.
Tiene momentos raros, sí. Sí. No, sí, yo no soy purista de Iron Fist, tampoco es mi personaje favorito de todo, tampoco, así que no.
¿Quieren que hable yo, no?
Sí,
yo en realidad la serie me parece una poronga, o sea, no la terminé de ver, me aburrió mucho, el chabón es un capo y me cae muy bien. Pero no, es como... Affleck también lo quiero mucho, pero Batman no. Bueno, acá también, lo mismo. Todo bien, pero sos Lola y Tyrell. O sea, ¿entendés? No me hagas de Daniel Rand porque no funciona. Pero no funciona no por él. Sino no funciona porque la serie es un embole y porque...
Por
no,
cómo está escrito, por
está
el
enfocado para
que
otro lado y el personaje... O sea, el personaje está muy copado. Explicamos un poquito. O sea, Daniel Rand es un tipo... venía de una familia así como muy multimillonaria. Hay todavía una trama familiar porque el padre tenía un socio y el socio era como muy envidioso y en realidad quería quedarse como con la corporación del padre. Una cosa muy, muy Arrow, viste, de la serie, que si ya lo viste ahí, parecía bastante parecido. Termina yendo en una excursión, en una amistosa excursión a los Himalayas, porque pintó.
Porque el que tiene plata se lo tiene.
Claro, los ricos no piden permiso.
Claro, que fuera gran, vamos a casar juntos. En realidad, después vos estabas muy borracho y te disparaste.
Claro.
Toda la familia termina muriendo porque se muere ahí y él queda medio moribundo, termina sobreviviendo y mágicamente llega a Kunlun, que es como una ciudad así como súper escondida en los Himalayas, donde a él lo adoptan y lo empiezan a entrenar y son así como monjes shaolines, entonces una sociedad llena de monjes guerreros que tienen como un protector, o sea, es como el manto de, como el Black Panther, por ejemplo, es una cosa así, que es justamente el Iron Fist.
Claro.
Y Daniel Rand se termina convirtiendo en el... ¿Cómo se dice? 60 y... en el Iron Fist número 66. que ahora en este momento no me sale decir el nombre porque estoy muy drogado, pero bueno.
Sexagésimo Iron Fist.
En ese, bueno. Él consigue la técnica del puño de hierro y termina. Esto va variando según las épocas. En The Immortal Iron Fist creo que es donde queda mejor reflejado todo este tema del entrenamiento y cómo él alcanza eso, porque además hay todo como un lore. The Immortal Iron Fist yo creo que es lo mejor que pueden leer sobre él, porque además de ser moderno, porque es bastante actual, yo creo que te expande mucho todo este lore y te muestran cómo funciona Kunlun y todo este tema de los Iron Fist y del peso que recae en vos cuando sos eso y de las responsabilidades que tenés. Y además te muestran historias así muy chiquititas de otros anteriores puños de hierro y cómo vivieron y cómo murieron. Está bastante copado y yo creo que es de lo mejorcito, sobre todo para arrancar. Entonces nada, él se termina convirtiendo en eso y él quiere volver a Nueva York porque el tipo este, que ahora no me acuerdo el nombre, se termina...
David Mitchum.
Ese. Termina haciéndose cargo de la empresa de él, pero ya no es más de él porque era el socio, entonces como que le termina quedando todo. Y él trata primero de derribar a este tipo y quedarse, recuperar lo suyo. Y después, bueno, nada, porque vino medio vudú, así, hipnosis de paz y chakras, se termina dando cuenta que la ciudad está bastante como infectada. Y entonces es como que él se dedica a hacer una especie de limpieza. Entonces, claro. Bueno, nada, cuida de Nueva York igual que todos, pero es un chabón que hace artes marciales. Está bastante copado igual la historia, o sea, el tipo es como... Tiene como mucho carisma en ese sentido, o sea, es como un personaje disfrutable, o sea, vos seguís las historias de él y como que te copan, tienen su ritmo y además tienen peleas y ninjas y samuráis y... No, samuráis
y
no,
eso
ninjas,
le metes humor y mucho, simpatía, mucho todo. La historia es buena, el tema es que le hicieron bosta cuando la adaptaron para Netflix.
Sí, a mí me parece un personaje bastante copado, que era muy interesante porque aparte vos venías de las peleas de Daredevil y como que onda decís, esto va a estar copado y no, salió cualquier cosa, sinceramente.
Sí, es floja. Sí, llega un punto que se manca, pero a mí me parece que está bien casteado primero, me parece que la historia está bien pensada, pero me parece que le faltó esto, demostrar toda la mitología del Iron Fist, porque queda medio como que siempre el tipo está... No, yo soy el Iron Fist, está bien, ya me quedó claro que no lo sabes usar, que sos nuevito en el tema, pero en algún punto, por ahí a la mitad de la temporada hubiera estado bueno que ya lo hagan un poco más crecido en el aspecto ese.
Sí.
Igual tengamos en cuenta que el Iron Fist es un tipo que le gana un dragón, o sea, como para que tengan más o menos una idea, o sea, vos para convertirte en el Iron Fist le tenés que ganar un dragón.
Sí, sí.
O sea, después no me puedes venir a Nueva York y decir no lo sé usar, o sea, le ganaste un dragón. O sea,
sí, no, que te caen a trompadas cinco changuitos, no, ya está, sí.
Así que nada, eso fue Iron Fist. Igual Iron Fist, bueno, Danny Rand y Luke Cage hacen como esta super dupla.
Team up.
Y sí, son uno de los team up más queridos porque la verdad es que es muy divertido, porque son dos personalidades muy distintas y como que chocan todo el tiempo. Y leer cómics de ellos dos así peleando juntos, la verdad que está bastante copado y es algo que esperamos que pase en The Defenders. Sí, porque sí.
Dicen que la onda que hay entre ellos dos, no entre los personajes, entre los
la química actores, entre los actores.
La química, dicen que es espectacular. En el set dicen que se cagan de risa.
Y entre Christian Ritter y Charlie Cox también, parece que...
Sí, pero se miran con otros ojitos. Pero,
también dicen que hay mucha onda.
Que
re contra onda.
Y no sé.
Por Dios. Bueno, bien.
Christian Ritter es un persona bastante particular. Es como,
qué envidia.
No, no sé por qué. Es como...
¿Qué envidia? ¿Cómo envidio a Christian Ritter? Tremendo. Disculpame, no te quise interrumpir.
Sí,
es que pues, no escucho.
No, sí. Aparte, sí, es una persona muy linda, Charlie Cox. Pero Christian Ritter hace Jessica Jones. Jessica Jones, pero nuestro primer programa hablamos de Jessica Jones.
Sí.
Jessica Jones, serie que... La primera vez que la vi no me había gustado tanto, y la segunda vez que la vi, porque mi vieja la quería ver y yo estaba ahí, entonces como que me terminé enganchando de vuelta, le encontré muchas más vueltas y me pareció una serie bastante, bastante copada.
Sí, para mí no es tan larga como parecía en un principio, que decían que se pone muy chiclosa.
Sí.
Para mí se puede ver por segunda vez y ahí te das cuenta que no, que cierra de una manera distinta. Ahí sí, con un malo.
Te vuelve.
Buen villano que vuelve.
Sí, que vuelve, gracias a Dios. La verdad,
pero
que...
no le había roto el...
Ah.
Pero andás a ver cómo vuelve.
En forma de recuerdo.
En forma de flashback.
No se sabe.
No sé, pero vuelve. Que
hoy por ahí leímos en forma de fichas. No, nunca se sabe. Es una serie que yo tengo ganas de volver a ver porque la primera vez que la vi me pareció muy buena. Después decantó y me había parecido que no había estado tan buena. Y le quiero dar una segunda chance porque el personaje está bueno. El villano está muy bueno y ella es lo más. Me encanta Kristen Ritter.
Sí, ella aparte, toda esa onda de Nueva York media deprimente,
alcohólica, falopera, bajo, depresiva, jazz. Me encanta.
Sí, sí, sí.
Y aparte se come a Luke Cage, o sea.
Y ahí, claro, además, y ahí vemos, Cage, y ahí vemos que ya está con, que van a tener. Eso no sé cómo lo van a hacer ahora, porque Luke Cage en el tráiler de Defenders se lo ve con Claire Rosario Temple, Dawson. Claro, con Rosario Dawson.
Pero ahí también más no tuvo también.
Siempre se puede morir. Ahí.
Sí. Pero no, pero no vas a matar a Rosario Dawson.
Es la que
no
une todas
guacho,
las series, están todas.
Bueno, tranquilamente se puede morir. Sería un gran golpe, igual.
Sería durísimo.
Sí.
No salgo de mi casa, boludo. Llamo, falto al laburo, viste, falto a la facultad. No, excusa, me tomo un día. Maestro. No, ¿por qué no? Por luto. ¿Qué, claro. ¿Quién no? Se murió alguien muy cercano, querido.
Me acompañó tantas horas.
Me acompañó tantas horas. ¿Qué onda? Tu viejo no, personaje de una serie. Ya está, no salís de la cama.
Sí, que no, Jessica Jones.
Sí, que no sabías cómo iba a tener un baby, porque
claro,
en el cómic ya tiene un pibito.
Van a tener un hijo, claro, exactamente. Tiene un hijo en el cómic y acá no sé cómo lo van a hacer eso, porque al final resulta que él estaba controlado mentalmente en Jessica Jones. Nunca se sabe si el tipo realmente quería estar con ella o era por órdenes de Kilgrave. Sí.
De eso calculo que será algo que irán a desarrollar en The Defenders, pero capaz no tan profundamente y que van a dejar para la segunda temporada de alguna de las series. Yo supongo que va a ser más eso, o sea, esta vez nos vamos a concentrar más en cómo van a funcionar ellos como equipo que en las relaciones de cada uno de ellos.
Claro, sí, puede ser. Estaría bien también. Estaría bien porque han aprovechado para ir metiéndose unos con otros.
Claro, es que
la serie.
Sí, además van a tener el tema de. Van a sacar 60.000 temporadas de cada cosa, ya lo sabemos.
Espero que sí. Sí.
Sí.
Abusos, violaciones, control mental, gente que se mata, gente que mata a otras, gente que no sabe lo que hace, gente que sí sabe lo que hace, gente que cae en adicciones y el otro día se recupera y está tomando café de Starbucks en el ascensor ya bañadito y peinado. Cosas que son recreíbles, cosas que no te las puedes creer nunca más. Pero, o sea, es una serie que tiene todo y que aparte
referencias,
tiene mucho rock, ¿entendés?
Mucha referencia al mucha universo referencia, y a otros personajes.
Otros personajes que aparecen que son también cuatro de copas de otras series, pero tienen sus momentos.
Sí.
El enganche con Daredevil.
Tiene
todo.
Sí.
O sea, si vos te pones a pensar, posta bueno. Que tiene todo.
Sí.
Parecía bastante. Yo te digo, la primera vez que la vi parecía bastante chota. Y después no, la encontré y tiene muchas vueltas, tiene muchas cosas muy copadas que están ahí y. No hacen que resalten, están ahí y si vos las vas viendo, como que le suma mucho a la historia principal y la verdad que suma mucho. Jessica Jones, personaje que en los cómics hizo Alias. Mm. Hizo Alias.
De Bendis también.
Hizo Alias.
Alias y
después tuvo un
hizo
pibe,
Alias.
Nada más. O sea, es lo único que hizo.
Y estuvo en. ¿En cuál estuvo? ¿En New Avengers? ¿Estuvo en alguna...?
Sí, estuvo en New Avengers, estuvo también en Civil War,
horrible
estuvo, que... sí, pero no, es un cuatro copa. Es un personaje que, nada, nunca tuvo buenos poderes y no sirvió para nada y que la mejor historia de ella es cuando no usa sus poderes, básicamente. Es cuando ella es detective y toda su situación con Purple Man. Purple Man, personaje distinto porque ahí es Violeta posta en los cómics. Porque en los cómics se puede hacer y está todo bien, es agente ruso, es una cagada.
Bueno, pero
me gusta más la historia de acá que la historia de Purple Man en los cómics.
Sí, porque en los cómics es un personaje para cagarse risa, para que le pegue Iron Man así, para que le pegue Thor, para que hay un motín en The Raft y el tipo viene a uno, lo cachetea y listo. Acá, la manera estética en la cual muestran cómo se va poniendo las luces violetas, la mina por ahí va caminando y ve una luz violeta y ya le cambia la cara. Eso me parece que está espectacular hecho.
Pero aparte es un personaje que es muy hijo de... Vos lo ves, el chabón es un hijo de puta, como que le chupó un huevo todo, tiene como hacer empatía con la gente, y después tiene un pasado atrás, o sea,
sí.
Muy
sí.
Zarpado, y es como que es raro todo. Jessica Jones, y el último que nos queda es Daredevil. Que Daredevil.
Nuestro querido Matt Murdock.
¿Qué dijimos ya? ¿Qué no dijimos ya de Daredevil?
Ya nos cansamos de hablar de nosotros, además porque es una serie que en la manija por lo menos la queremos un montón. Nos encanta.
Sí. Que tiene una primera temporada que es, o sea, es perfecta, es redondita,
sí,
cierra por todos lados, es hermosa. Y tiene una segunda temporada que tiene a Punisher.
Para mí es mejor todavía la segunda, mira lo que te digo. Con lo mucho que me gustó la primera.
En la segunda, aparte, te cuenta dos historias.
Dos historias.
No se hace larga porque te
pasa. Y la sabe llevar, claro. Además, porque no todas las series te pueden presentar dos historias y que estén bien ensambladas y que se unan en los momentos que te tienen que unir. Esta segunda temporada es espectacular. Además, Punisher es un gran personaje. Está muy bien interpretado, además,
bien,
por este John Bertram.
Bertram.
Nunca me sale el nombre. Los personajes secundarios empezaron a tener cada vez más participación. Personaje de Peggy, el... No, Peggy no.
Karen.
Karen. Karen. ¿Por qué no? Peggy, estoy pensando en...
En Mad Men.
Mad Men, sí. Tengo la cabeza en Mad Men. Karen, Foggy, tiene mucho más...
Sí, Stick.
Stick aparece muchísimo Stick, más.
Que
quizás...
En The Defenders también va a tener bastante protagonismo.
Sí, sí. Stick es la persona que relata el primer tráiler de, Defenders.
Y aparte la historia de Defenders viene desencadena por lo que pasa en Daredevil.
Claro, o sea, claro.
Justamente de ahí, sí. De ahí vienen los villanos, de ahí viene The Hand, ¿cómo es? ¿Es el otro?
¿La casta?
Sí, la casta. En inglés. La casta.
No sé, no sabemos.
Es algo así. No, nunca me sale el nombre en inglés porque me sale cofre, pero no es lo mismo. Sí. Tiene un nombre muy parecido. Sí. Pero no importa, o sea, viene todo de ahí, desencadena desde el final de la segunda temporada de Daredevil.
Sí. Bueno, todo eso está muy bien llevado, el tema de los ninjas, de la cantidad, que decían como que nada, es imposible que haya tanto ninja. Y si en los cómics es
espectacular,
así.
¿No? Esa serie es muy buena y fue un inicio glorioso para Marvel dentro de Netflix. Sí. Y dentro de las series.
Aparte, por cómo hila las dos historias, hace bien lo que le decía que en Luke Cage hace mal, justamente. Esto de presentar dos historias que parecía que fueran independientes, pero no, pero tienen...
Sí, pero que se van uniendo, que van teniendo el punto de contacto. La serie es increíble, tiene muy buenas actuaciones. La acción está muy bien llevada, ahí sí las peleas... No se nota coreografiada, ahí sí la pelea no parece que están bailando, están peleando.
Pero para mí el tema de baile de Iron Fist es a propósito, ¿no? Como que el tipo pelea tan bien que parece un baile, que es algo estético. Porque cuando... Eso lo hace cuando pelea contra tipos que no saben pelear. Cuando pelea con tipos que pelean mejor, y hasta lo pueden empatar en habilidades, pelea distinto. Es como más, un poco más crudo.
Vos decís que es búsqueda estética el tema, sí, de que Danny Rand.
Me parece que fue por ahí.
Al borde de zapatillitas.
Sí. Sí, sí, creo que me parece que va por ese lado.
Puede ser. La cosa es que Daredevil es espectacular, no, es definitivamente la mejor. O sea, no, ahí no hay punto de comparación,
sí,
con
no,
las otras.
No hay duda. Son dos puntos muy altos.
Sí. Fue muy buena y esperamos que. En realidad lo que parece, por las críticas que estamos leyendo, The Defenders va a ser más parecida a Daredevil que al resto de las series.
Sí, ojalá que sí.
Va a estar en esa línea y además está Sigourney Weaver de villana, que no sé qué hizo el mundo para merecer a Sigourney Weaver. Seguro no suficiente, porque esa mina es increíble. Y verla ser de mala es lo más.
Sí, sí. Sí, los personajes secundarios van a estar casi todos. Va a estar Carrie Ann Moss, va a estar Deborah Ann Woll. Va a estar el pibe que hace Foggy, siempre he olvidado el nombre.
Foggy, no Foggy. Importa, Foggy lo queremos así.
Va a estar Colin Wigg, de Iron Fist. Bueno, va a estar Rosario Dawson, obviamente.
Obvio.
Sí, sí. Le tengo mucha fe.
Sí.
Van,
sí.
Llegue, ya.
Viernes. Sale este viernes. Y como va a ser fin de semana largo, nosotros ya sabemos qué vamos a hacer el fin de semana.
Complicado tener vida social el fin de semana porque nada.
Olvídate.
Daredevil, nada. Se pueden leer todo lo de Miller, ya lo hablamos en algún momento.
Sí.
Yo recomendé Daredevil Yellow, que es,
espectacular,
una buena,
sí,
revisión. Sí, toda esa tira que son como de colores, que está Spider-Man Blue, Daredevil Yellow, y
sí, uno con Hulk Gris y nada más.
Sí. Está bastante bueno y además puedes ver el traje original, el amarillo, de él. Porque nada, Karen se muere y él hace como una especie de revisión para atrás de todo lo que fue Karen en su vida y vos como que te reescribe la historia de él. Está bastante bueno, son 6 números solamente.
Sí, sí. De Daredevil también tenés lo de White, lo de Mark White, y lo de Bendy también es muy bueno.
Bendis en general es como que todo lo que hace Bendis es, tiene un promedio de bueno para arriba. O sea, hay pocas cosas.
Depende. Desde que empezó con Disassemble, Avengers Separados, decayó terriblemente la calidad. De hecho, es muy mala Disassemble.
Todo decayó.
Bueno. Sí, pero se encuentran buenas cosas.
Ponele, sí. Sí, sí. No hablemos de Batman, de que lo estuve leyendo.
No,
porque ya de hecho ya hablamos y es como que no va para atrás. Vamos con un pequeño cortecito y después hacemos la conclusión final sobre The Defenders y Marvel y Netflix y esas cosas lindas como Michael. Road you know is mine.
ten stories high, say you'll still be by my side. If I could take your hand, oh, if you could understand that I can barely breathe the air as thin, I fear the fall and where we'll land. We fight every night for something. When the sun sets, we're both the same. Half in the shadows, half burned in flames. We can't look back for nothing. Take what you need, say a goodbye. I gave you everything, and it's a beautiful cry. Each breath I left behind, each breath you take is mine. Walking on the line, ten stories high, fear of fall, you're asking why. Believing the things we lost, while believing the ones we crossed. I have to make an end so we begin, save my soul at any cost. Shadows, I've burned in flames. We can't go back for nothing. Take what you need, say a goodbye. I'll give you everything. This darkness is the light. This darkness is the
No sé ustedes, pero yo quiero ver a Namor en sí. Una película, lo quiero ver en una serie, pero quiero ver a Namor.
El Aquaman bien.
Sí, porque aparte es Román al revés. O sea, no se puede no querer a un personaje que se llame Román.
Tienes razón, man.
Es Román, boludo. Sí, no, Namor, uno de los Defenders originales. Un show que tiene mucho huevo, ¿entendés? Porque el tipo era como que... Es uno de los primeros, eso me enteré hace muy poquitito, es uno de los primeros superhéroes que voló, o sea, que vuela posta, porque tiene como unas alitas.
Sí, en los tobillos.
Sí, malísimo. Sí, sí.
Es el rey de la Atlántida.
Sí, que era muy feo, o sea, en los primeros números era muy feo el tipo, porque además era como muy deforme. Sí, es una cruza en realidad, es una cruza como de Atlante y humano, entonces él tiene que estar como en la misma cantidad de tiempo abajo del agua que afuera, porque nada, pues si no, se descompensa y se pone loquito.
Es el personaje que fue basculando entre villano y héroe según quién lo agarrara y según la época.
Sí, porque aparte era el chabón que, o sea, no le cabía una y si te tenía que tirar la posta, te la tiraba, entonces soy Illuminati, pero no me cabe esto, no, yo me tomo el palo y los otros mandan a Hulk al espacio, ¿entendés? Y él como que se corta solo.
Sí, sí.
Como que cuando no le cabe una, el tipo se corta, entonces anda siempre en la suya. Y aparte es uno de los chabones que todas las opiniones, el pensamiento que tiene, es muy lógico. O sea, es muy lógico con quién es él, y aparte es como que moralmente en muchos momentos es lógico.
Sí, sí, cuando no se traiciona
cosas cagadas tipo. O cosas de chabón, o sea, no puede estar haciendo esto, es una pelotudez. Y es como que es un personaje que a mí me cabe mucho en amor.
Sí, está bueno cuando lo saben explotar. Por ejemplo, Karl Busiek en Marvels explica muy bien en el primer y el segundo tomo cómo es la onda con Namor editorialmente. Está muy bueno, muy muy recomendable leerlo.
Sí. Pero ¿qué será? ¿Qué pensamos que va a ser a futuro este tema de Defenders? Porque Defenders claramente es el fin de la etapa 1 de Marvel en sí. Televisión.
Sí.
Sabemos que estos personajes, si bien están en el mismo universo, no los vas a ver en una película porque no los vas a ver. No sé qué van a hacer en Infinity War y sus 60 y no sé cuántos personajes confirmados, porque los que están acá no los vas a ver.
Es una lástima, sí. Te da la sensación de que no lo vas a ver nunca en cine. No. Porque obviamente es más difícil traer a Chris Evans a un capítulo de Daredevil, y es más fácil llevar a Michael Cox a...
Yo sabes que lo revería a Chris Evans tipo copándose, yendo, creo que hasta te lleva el café a la mañana al crew de
yo no sé yo no sé cuán enamorados están los actores que hacen de personajes de Marvel comparado con los actores que hacen personajes de DC. A mí me parece que son mucho más fanáticos los de DC. O por ahí como les está yendo como el culo, se tienen que mostrar o hacer algo más. Pero yo siento que hay como mucho más amor por el personaje en el lado de DC que con las personas.
Sí, puede ser por ese lado, por lo que muestran, por lo menos.
¿Pero
sí.
Lo decís por quién exactamente? ¿Por Robert Downey?
Robert Downey está repodrido.
Está cansado.
Robert Downey es un hijo de puta. O sea, Tony Stark le salvó la vida al chabón. Sí. El chabón se hubiese muerto por sobredosis hace mucho.
Sí, sí.
O sea,
sí.
Y es algo que él lo dijo. O sea, sea un poquito más agradecido. ¿Entendés? Pensate un final copado.
¿Pero cuántas películas hizo ya?
Igual, no vas a hacer otra cosa, porque no servís para hacer otra cosa.
No, buen actor, Robert Downey, ¿qué decís?
Robert Downey es uno de esos actores que actúa de Robert Downey. En todas las películas. Tony Stark es bueno, Robert Downey.
Kevin Spacey.
Reescribieron a Iron Man.
Es lo mismo.
Reescribieron a Iron Man para hacer al personaje como Robert Downey, porque el tipo era cualquier cosa.
Reescribieron a Iron Man por una verga antes, y ahora es un personaje copado porque es como Robert Downey.
Sí, sí, sí. Y mucha gente se come la historia de que Tony Stark es así, ¿entendés?
No,
escucha
bueno.
Escucha ese y es copado y no.
Y pasa que hay que ir al... Es que hay que ir a los... sí, hay que ir a los... Ya no sos igual. Sí. Sí.
Tony Stark tiene un desaparecido, ¿entendés? El tipo desapareció a Hulk.
Es verdad.
Lo levantó, lo puso en un patrullero, lo mandó al espacio y lo hizo desaparecer.
No me cabe lo que estás haciendo, ¿entendés? Y es no verdad. Sé cómo manejarte. Y así que te meto en un asteroide, en una navecita y te mando a la mierda. Tiene un desaparecido, sí. O sea, después no me vengas a hablar que sos Team Iron Man porque sos la gorra, claro, vos.
Y le hizo dos veces al Capitán América lo de proponerle algo, cuando el tipo lo saca cagando, lo apuñala por la espalda. Te voy a tener que meter preso. No, vos estás en contra de la ley. Dos veces se lo hizo.
Con sí, fíjate, Iron Man ahora estaría diciendo, ¿por qué no piden también por Julio López? Es de esos, Iron
claro,
Man.
Sí.
Olvídate que Tony Stark te sale con eso.
Sí, sí. Pero a María Cash nadie era.
Claro, sí, te dice eso.
Sí, chupame un huevo.
Pero bueno, sí es Illuminati, o sea.
Claro,
el tipo es Illuminati.
Bueno, pero Capitán América también fue Illuminati, también se les plantó, le dijo, si ustedes hacen eso, yo me voy de acá. Y lo cumplió.
Sí.
Bueno, Namor también dijo lo mismo.
Sí.
Si lo llevan a Hulk, no, también sea cualquiera y se toma el palo.
Pues Namor es más ortiva, también ataca a Wakanda, ven medio.
Namor va por su cuenta.
Igual todos queremos atacar Wakanda. Wakanda es. Se la dan de ay, somos negritos pobres ahí que nos estamos cagando de hambre. Y no son tan así.
Ya no me quiero comer.
Black Panther está bien alimentado.
Gana.
Vos lo ves y te das cuenta que ese tipo no está pasando hambre. Y su pueblo sí. ¿Por qué? Igual el pueblo es bastante tecnológico, pero son ahí. Son re hippie conos, igual. No, están ahí medio metidos y afuera te dicen, no estamos muriendo de hambre, estamos en África. Y no está así.
Bueno,
mal.
Me miró, sí, como que. Nada.
Pero Black Panther sí es bastante facho igual.
Sí.
¿Black Panther?
Sí.
Sí.
Sí, se la perdonan porque es negro.
Pero es un monarca.
La perdonan porque es negro. Y él cada vez que tiene una crítica es, porque soy negro, ¿no? O
sea, claro.
Porque mi pueblo sufrió. Es eso, boludo. Es típico de eso. Pero es bastante facho.
Bueno, está bien, ¿no? Está bien, perfecto.
O sea, yo si fuese Namor lo atacaría.
No, la verdad no. Me puse una sensación en la cual no sé qué. No sé ya ni qué discutirte.
Vos querés ser políticamente correcto.
Voy a caer. Voy a caer como.
Por algo, ¿no? Por algo en las películas es amigo de Tony Stark.
Claro.
En realidad no estaba amigo, porque mira que está ahí porque.
Terminaron mal al final. Porque le mataron al padre, por eso es amigo de Tony Stark.
Por eso, pero siempre está ahí por su cuenta, pero es bastante, bastante carca.
Bueno, no, a mí no me parece, pero bueno, está bien.
Sí. Es más, y ojo con tener a Bucky.
Es más, pará. Cuando estamos hablando de Daredevil, cuando pierde el trono de Wakanda, se va a vivir a la cocina del infierno, él hace Daredevil.
Esa no la sabía.
No la teníamos,
bueno,
esa.
Sí, él hace, primero hace, lo suplanta un poco. Danny Rand también lo suplanta, pero. El negro este, ¿cómo se llama?
El rey de Wakanda.
Sí, T'Challa, se me fue el nombre, T'Challa. Lo suplanta a Daredevil y en un momento Daredevil se va de la cocina del infierno y él se queda como el único vigilante ahí. Mancando los trapos.
Sí. Nadie va a aparecer en Daredevil.
No, ninguno.
Pero no es como Batman, que puede ser cualquier el hijo, sí, puede ser Batman.
Claro, pero Daredevil no. Sí podría aparecer alguno de estos en alguno, aunque sea un guiño, en alguna película del Marvel Cinematic Universe.
Pero aparte te lo hacen gratis. Porque yo siento, ahí sí siento mono.
Sí, gratis no te lo van a hacer, pero.
No, pero boludo, le decís a Finn Jones.
No les puede salir, no les puede salir ni la mitad de lo que está cobrando.
Pero le decís a Finn Jones, che, ¿te querés venir? El pibe va corriendo, ¿entendés? Se toma el primer avión.
Aparte, a ver, una temporada. Finn Jones debe cobrar una temporada el catering de Bradley Cooper para hacer la voz de Rock Raccoon.
Sí,
no creo, es un tema de plata también. O sea, no manejo los números, pero. Yo manejo un Rolls Royce, pero pero creo que va por ese lado, o sea, tendrían que hacerlo. No lo sé porque no lo quiere hacer Kevin Feige, él dijo que no.
Se puso la gorra.
Tal vez tengamos alguna sorpresa en Avengers 4.
En Avengers 4. Y sí, porque parte sí. No, igual la sorpresa viene por el lado de lo que pasó en Guardianes de la Galaxia para mí.
¿Lo que pasó?
En Guardianes de la Galaxia y en sus escenas post-créditos.
¿Warlock?
Sí, ojalá. Para mí viene por ahí porque con Thanos, si no, ¿cómo haces? Thanos se los come crudos a todos. Ojalá. Entonces, entre la primera y la segunda de Infinity aparece Warlock, hay alguna movida media rara.
Claro, bueno, ese es otro tema. O sea, Daredevil puede estar a un nivel del Capitán América, ponele. Pero Jessica Jones, la pones a pelear contra Thanos, ¿cómo haces?
Bueno, pero contra algún, no sé, bichito de los que trae Thanos.
Sí, podría ser también. Sí.
No todos van a pelear contra Thanos.
Es como
no
Avengers
1,
claro, es como Avengers 1, ¿entendés? Y Capitán América peleando contra un par de Chitauri, nada raro, y los otros estaban bajando.
Claro, bueno, sí. Gigantes, sí, o sea, sí, puede ser. Puede ser, está bien, te la tomo.
Pero sí, se cierra la primer fase del universo cinematográfico de Marvel, de cine, de
serie,
Netflix, sí, de Marvel.
Eso, las series de Marvel.
Sí, pues tampoco es la tele, ese es el tema. O sea, para mí ya eso es estar en la tele, pero no es
el
la
streaming.
Tele. En el streaming,
digámosle.
Sí, una cosa me da
raro. El universo streaminiano.
Claro,
de Marvel.
Claro, streaming Cinematic Universe. No, bueno, está.
Bueno, ya inventaremos algún nombre. El tema es que, sí, se cierra la fase 1. Este viernes van a poder ver toda la temporada completa porque aguante Netflix y hacer esas cosas.
Sí, como haremos nosotros.
Pero
seguramente, no sé, yo tengo que hacer bastantes cosas este fin de semana. Se me complica.
Es fin de semana largo, Javier.
Se me complica igual.
O sea, una persona ocupada.
Sí, una vida de mierda.
Perfecto. El muchacho prefiere vivir... Está bien,
nosotros dejamos... preferimos ver series.
Obviamente, toda la vida.
Toda la vida.
La vida es una mierda, ¿a qué la quiero?
Por supuesto.
Después la veo en el laburo igual. O sea, hago como que, sí, estoy implementando. Claro. Tenía la cosa ahí abajo, no pasa nada. Pero así como se cierra la primera fase de este cosa rara que todavía no le encontramos el nombre, se cierra nuestro programa de La Manija Podcast. Recuerden que nos pueden seguir, si ponen La Manija Podcast en cualquier lado, ponelo en Google y te va a aparecer. O sea, agarrá, bajate cualquier gestor de podcast, poné La Manija Podcast.
Sí.
Yo lo chequeé con un montón de aplicaciones distintas para ver que aparezcan.
Recomendate uno para iOS.
Un gestor de podcast para iOS. Para mí, Overcast, si querés algo gratis, es el mejor gestor de podcast que vas a encontrar después de iTunes, que es una poronga, porque el podcast que te viene ahí es choto.
Está perfecto.
Feo. Overcast tiene bastantes cosas copadas, puedes aumentar el ¿cómo se llama? La velocidad. Tiene como un speed, smart speed, que en realidad solamente te acelera los tiempos muertos entre que están hablando la gente así, como para que vos no notes que habla más rápido, pero el programa se acorte, tiene un boost en el sonido, una cosa recopada. Perfecto. Y si no, si quieren pagarse algo, páguense Castro, que Castro, nada, Castro, o sea, se llama Castro, listo. Pero además es como muy intuitiva, es tiene 3-4 botoncitos y lo mueves todo con swipe y con eso te manejas muy copado. Esa es la que estoy usando yo y está bastante buena.
Para Windows Phone hay uno que es muy bueno, se llama Cast. Y para, bueno, Android tienen cantidad, Podcast Addict, el que quieran.
Para Windows Phone,
Podcast Addict es el que mejor funciona.
Sí, yo uso ese.
Si tenés Windows Phone, no escuchás podcast porque no te mereces escuchar un caso. No podemos estar usando Windows Phone.
Por eso yo no los escuchaba, ahí está.
Claro, por eso leo.
Lo recomendaste vos encima, Windows Phone.
Yo lo recomendaba hasta que dejaron de dar soporte. ¿Qué querés que te diga, boludo? O sea, el Windows 10 en el escritorio está recopado. Pero nada, eso fue La Manija Podcast. Nos veremos la próxima semana con algo que ya empezamos a preparar, pero todavía no sabemos de qué carajo vamos a hablar, porque dijimos, vamos a hablar de esto, así que no vamos a decir nada porque puede ser que cambie.
Puede ser que cambie, sí, sí, somos medio panqueque.
Sí, aparte preparamos las cosas 2 días antes.
Yo no, por ¿dos? Favor. Ustedes.
Yo la preparé recién, antes de entrar.
Ah, bueno, porque, bueno, bien.
Nada, tuve una semana complicada. Y la semana que viene va a estar complicada.
Laburar, ¿no? Es otra cosa.
No, que, no, sí, me no. Está consumiendo.
Ey, tiene semana complicada, pero ves series en el laburo, no sé.
Sí, sí.
Y justamente por eso después me complico. O sea, bueno, porque hago lo que no tengo que hacer, después estoy bastante complicado. Porque tampoco estoy preparando el programa, estoy mirando la serie.
Está bien.
Estoy produciendo.
Sí, claro, sí, cuenta sí, como preproducción, ya fue. Sí, sí.
Nunca puedo hablar de lo que vi, ese es el tema. El día que vengamos y hagamos programas sobre lo que vimos en la semana, yo voy a poder hablar de cualquier cosa. Pero yo vi una serie de chinos y después vamos a hablar de The Defender. Y bueno, pues yo no vi nada de The Defender, vi una serie de chinos. O sea, disculpame, el día que haya que traer serie de mierda, yo voy a hablar y hablar y hablar.
Bueno, bien.
Dale, lo pensamos.
Cuando estemos ocupados, faltamos y Javi habla de serie de mierda.
Claro, vengo, me siento una hora a hablar.
Es un compromiso con los oyentes este.
Hace 20 minutos que estoy tratando de cerrar el programa y nos terminamos yendo. Pero bueno,
chao.
Esto fue La Manija Podcast. Nos vemos, gente. Nos vemos la semana que viene.